Moto Race Nation, un espacio dedicado a la información y al debate de las noticias más relevantes del motociclismo de velocidad. Hoy contamos con la voz de David Asencio. Muy buenas.
Hola Pipe, ¿qué tal?
También contamos recién llegado de Alcañiz, Manolo Fernández. Muy buenas.
¿Qué pasa, Co?
Y quien os habla, Alfredo Prádanos, pero ya sabéis, podéis llamarme Pipe. Pero antes, importantes apuntes sobre la Moto Race Nation Moto League. Tenemos importantes novedades sobre la Moto Race Nation Moto League y es que ya contamos con regalos salidos desde el paddock para la edición 2022.
Regalos que no serán solo para el podio final de la clasificación general, sino a sortear entre los componentes de los distintos podios de cada cita, a saber...
Deslizaderas firmadas por Adrián Fernández, Manu González y Raúl Fernández. El libro Pedro Acosta, el campeón de 17 años de Jaime Arquersuari, firmado por... ¡Pedro! Una gorra oficial de Fabio Quartararo, firmada por él mismo. Una gorra oficial de KTM, firmada por... ¡Pedro! Y un casco MT Revenge Pedro Acosta Réplica, firmada, como no, por... ¡Pedro!
¡Yo entrego a ustedes un Bati libre! ¡Limpio! ¡En primera! ¡De ustedes! ¡Viva el Bati!
Así que ahora, más que nunca, demuestra cuánto sabes de MotoGP y afina tu puntería en el tramo final del Mundial, si has hecho o haces podio en algún gran premio de la Moto Race Nation 2022. Por cierto, lidera Alba Pardo B23, seguido de Vespanator y ERT.
Pues, tras el Gran Premio de Aragón, que nos ha dejado muchísimas cosas de las que hablar, algunas buenas y algunas malas de las que ya habla todo Dios, nosotros hemos querido centrarnos en una entrevista que no es casual. Desde dentro del paddock hemos tenido una charla con Izan Guevara, actual líder de Moto3 y que, muy a propósito, os ofrecemos justo después de la de Pedro Acosta, porque creemos que anticiparnos uno de los grandes duelos de MotoGP que puede darnos en las próximas temporadas. Ahí lo hemos dejado de momento. Os dejamos con Izan Guevara y las KTM del BOE Motorsport calentando de fondo. Y luego comentamos un poquito la entrevista.
Bueno, Izan, buenas tardes y gracias por tu tiempo.
A vosotros.
Bueno, vamos a ir un poco al lío. Llega el 2019 y la gana. Llega el Junior GP en 2020 y lo gana. Y ahora, después un poco del año pasado, está el líder de Moto3. ¿Es una sensación familiar? ¿Es una cosa nueva? ¿El estar líder?
Bueno, sí que es verdad que ganamos la European Talent Cup en 2019, estuvimos líder la mayoría del campeonato, subimos con la estructura de Jorge Aspar en Moto3 en 2020, en el FIM, en el Mundialito Junior, y en mi primer año fue subir al podio en Jerez y no bajar más a la última carrera de Valencia y poder optar ya ese triunfo, la verdad que fue increíble. Y después, ya al haber ganado el Mundialito Junior, Jorge me dio el paso al Mundial de Moto3, con el cual el año pasado fue un año de aprender, de disfrutar, de aprender un poco, para sobre todo para este año. Y bueno, eso es lo que hicimos, conseguimos una victoria y este año ahora mismo me veo peleando por el Mundial. Ahora mismo nos acabamos de poner líderes y bueno, no hay mucha presión, pero bueno, no hay que meterse presión. Al fin y al cabo, hay que seguir sacando los resultados que estamos sacando e intentar volver a la racha de podium que hicimos desde Jerez hasta Assen, volverla a intentar recuperarla hasta donde se pueda llegar.
Sí, porque bueno, el año pasado en esta misma pista diste un show
No, hace dos años.
O hace dos años, metiendo ruedas y bueno, muy bestia. Y ahora mismo que estamos viendo que este año también, cuando están adelantados, te gusta devolver el adelantamiento muy rápido. O sea, no te lo pienses, no te quedas mirando. Si puedes devolverlo a las dos curvas, lo devuelves. Es porque te sientes más cómodo liderando, no quieres ir segundo, quieres ir un poco marcando tu pilotaje.
Bueno, sí que es verdad que a mí me gusta liderar las carreras, me siento más cómodo y me siento más yo. Pero bueno, al fin y al cabo depende de cómo me encuentre en ese momento, en cada situación. Devuelvo el adelantamiento rápido o me espero detrás. Depende de qué situación esté, depende en qué condiciones físicas me sienta yo en ese momento en carrera. Al fin y al cabo depende de muchas cosas, pero sí que es verdad que este año con la moto me estoy sintiendo bastante cómodo.
¿Y podríamos decir que es una característica de tu pilotaje, de tu forma de competir, el tirar? ¿Y ya me seguiréis?
Sí, llevamos ya desde el año pasado trabajando en solitario. Y mira hasta el momento que hemos llegado ya, de que pues, salimos a cada tanda en solo, rodando solos, y estamos adelante en circuitos, hasta con rectas largas, seguimos manteniéndonos ahí. Así que gracias al trabajo en solitario, a mí me está ayudando mucho el estar cómodo encima de la moto y sacar lo máximo de mí. Y al fin y al cabo, el entrenar solo en entrenamientos libres, después cuando llega una carrera, pues se demuestra el ritmo y el potencial que tiene cada uno.
En este sentido, este año se está rodando más rápido. ¿Pero se está rodando más rápido o tú eres una de las causas de que se esté rodando más rápido?
A ver, podemos ser una de las causas que se esté rodando rápido, porque ahora mismo soy el piloto que más vueltas lideradas lleva en el Mundial este año. Uh-huh. Lo miré ayer y llevo un total de 100 vueltas lideradas. Así que, bueno, puede ser la causa. Por ejemplo, la carrera de Alemania, que es la que más recuerdo. Llegué a sacar 5 segundos a mis perseguidores, un circuito que no hay rectas, que al fin y al cabo es todo curvas. Llegué a rodar esa carrera 24 segundos más rápida que la del año pasado. Y también en Assen rodamos mucho más rápido la carrera. Pero bueno, la verdad que se está rodando muy rápido, hay un gran nivel y bueno, estamos ahí para disputar cada carrera.
Y en una categoría como Moto3, que por su propia naturaleza es casi imposible que te escape, por el tema de los rebufos y tal. Coño, ¿no te cansa ir liderando para que luego la gente esté detrás tuya y aguantando hasta decir, venga, tira tú que yo voy detrás?
Ya, sí, a ver, al fin y al cabo te calienta mucho la cabeza, es una carrera, el saber que estás tirando y aún los tienes a 5 décimas si no consigues separarte, pero bueno, al fin y al cabo muchas veces lo que hago yo no es mirar la pizarra que me enseñan en carrera, depende...
Pásate la pizarra.
Depende en qué situación esté, para no calentarme la cabeza, sigo tirando a mi ritmo. Si veo ya que estoy 0-3 y veo mucha vuelta que estoy 0-3, dejo de mirar la pizarra y vuelvo, sigo tirando yo. Y, por ejemplo, lo que hice fue en Alemania, que fue a cabo en un circuito corto, pero 27 vueltas, hace muy pesado. Y, por ejemplo, no miré la pizarra hasta que faltaban como 4 vueltas para el final, para, sobre todo, no saber las vueltas que quedan, no por la distancia del de detrás, sino... Por no saber las vueltas que quedan, porque si de repente miro la pizarra y veo que quedan 10, es como que te viene un poco de bajón, porque bueno, al fin y al cabo y dices, joder, ya llevo 18 vueltas y aún me quedan 10 por delante. Por eso muchas veces pues eso juega mucho con la mente y intento quitármelo.
Ahora que vas líder, porque lo tuyo con el liderato este año ha sido un poco, con todos los respetos a Sergio García, pero con un poco la carrera de la Libre y la Tortuga, ¿no? Que siempre me acerco, sí, pero no termino, sí, siempre me acerco, pero no termino. Ahora que has conseguido ese liderato, ¿va a cambiar ese planteamiento de tirar o te puedes plantear carreras más de controlar al rival?
Bueno, como he dicho ya muchas veces en entrevistas, al fin y al cabo, pues los líderes del Mundial no se nos tiene que meter presión a nosotros mismos ni nada. Al fin y al cabo tenemos que seguir haciendo el trabajo que estábamos haciendo antes, que es al final lo que nos ha llevado ahora mismo a estar líderes. Así que vamos a intentar seguir la línea de trabajo que teníamos, sin pensar que estamos líderes, pero siempre al fin y al cabo en carrera siendo un poco listos. Tampoco hay que tirar para después caernos, hay que abrir una balanza entre medias, pero bueno, sin meternos presión y a seguir con el trabajo que estamos haciendo antes.
Ahora viene la gira asiática, que un poco hace 2 o 3 años que no se corre allí, desde 2019, sí. Y bueno, Hay pilotos de Moto3 que sí conocen aquello, puede ser Foggia, puede ser Sergio, pero tú no conoces estos circuitos. ¿Plantea que eso puede mermar un poco? ¿Puede ser un hándicap para ti?
No, al fin y al cabo yo los circuitos de fuera siempre se me han dado bien, siempre donde he destacado más. Por ejemplo, mi primera victoria la conseguí en Austin, que era un circuito que nunca conocía y fue liderando casi toda la carrera. Después pasó lo que pasó, pero bueno, al fin y al cabo estuvimos liderando bastantes vueltas. Y bueno, siempre me he sentido bien en el circuito de fuera. A ver, claramente nunca he ido allí, pero bueno, también hace 3 años que no se va. Para otros pilotos, bueno, la mayoría de ahora mismo que estamos en Moto3 es nuevo, pero bueno, también está Sergio, fue ya que se lo conoce, pero también hace 3 años que no se va. Ya se está olvidado un poco.
Vale, ya la última pregunta. En Moto2, ahora mismo, hay pilotos, Aldeguer, Acosta, hay una serie de pilotos a la que tú ya has ganado en otras categorías. ¿Tú te sientes preparado para subir a Moto2 en este momento?
Sí, yo ahora mismo en este momento me siento muy preparado para subir a Moto2, porque el trabajo que estamos haciendo en Moto3 no va a venir muy bien para aplicarlo en Moto2, porque el rodar en solitario en la Moto2 es lo que necesitas, uh-huh, al fin y al cabo, y lo estamos haciendo en la Moto3, ¿por qué no hacerlo en la Moto2? Ya he rodado con una R6 y la verdad que las sensaciones han sido muy bastante buenas y me he notado bastante bien pilotándola. Y bueno, la verdad que estoy preparado y podemos luchar ahí arriba.
Sois la generación, es decir, ¿se puede mejorar la preparación que lleváis los pilotos de tu generación?
Claramente. Al fin y al cabo, como decían antiguamente con Marc, Marc cuando llega al Mundial estalló por todos lados, ahora el año pasado llegó a Costa, ahora este año estoy yo ahí destacando. Al fin y al cabo siempre vendrá alguien que mejorará todo.
¿Pero realmente crees que hay margen de mejora, por ejemplo, en el machaqueo que has llevado tú hasta llegar aquí?
Sí, claramente que sí hay mejora. Seguro que hay gente que se dejará aún más la piel. Hay que llegar más preparado.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias. ¿Puedes decirnos algo del año que viene?
Bueno, Moto2 seguramente que sí.
Seguramente que sí, ¿no? Mm. Pues nada. Pues muchas gracias, suerte.
Muchas gracias.
A por ello. Y a por la gira asiática, disfrútala.
Sí.
Venga. Bueno, pues este es el rato que tuvimos con Izan Guevara, ¿no? Así que vamos un poco por partes, porque os pregunto, ¿está justificado que estamos ante el duelo o uno de los duelos? Bueno, no es un duelo que se ha dado todavía, uno de los duelos que se va a dar en el futuro, David.
Yo soy de los que piensan que sí. De hecho, pensaba estos días atrás, viendo la progresión de Izan, muchos podcasts atrás nuestros en los que ya situábamos a Izan como el posible rival, ¿no? El rival entre mayúsculas. Ya en las fórmulas de promoción lo fueron, entonces ese duelo yo creo que se va a seguir dando. Recuerdo que comentábamos entonces que ojo con Izan, los resultados estaban siendo discretos. Pero es que al chico se le veían unas maneras en pista que prometían. Y en el momento en el que ha llegado eso que es tan difícil que llegue en MotoGP, que es dar tiempo al piloto para que se asiente y pueda hacer las cosas medianamente tranquilo, el resultado está ahí, ¿no? Y yo creo que sí. Tiene la velocidad, tiene el descaro, y tiene el talento como para situarlo como el rival, en mayúscula.
Pipe.
El tiempo nos lo dirá, ¿no? Sí, es decir, el año que viene...
Tú eres profesor de ciencias políticas, ¿verdad?
No. Yo he perdido el tiempo, pero no tanto, ¿eh?
Vale.
Pero... en principio, cuando si sube Izan Guevara a Moto2, será un piloto muy, muy a tener en cuenta... Y digo esto porque él tendrá que necesitar su tiempo y Pedro Acosta, si lo hace bien como esperamos el año que viene, saltará a MotoGP, ¿no? Y a lo mejor no les da tiempo a coincidir y el duelo es en MotoGP. Sobre el papel, sí. Evidentemente son dos pilotos que están llamados a hacer grandes cosas.
Pero ¿no creéis que a lo mejor en esta comparativa que estamos haciendo, que habrá quien nos esté escuchando y habrá dicho, tía, vaya paja mental que se han hecho esto, haciendo o inventándose un duelo que no hay? ¿No os da la impresión de que Ethan, el año que viene, cuando suba Moto 2, va a tener una tranquilidad que Pedro no la ha tenido nunca?
Hombre, mediáticamente hay una diferencia abismal, ¿no?, entre el trato mediático a Pedro Acosta, tanto el año pasado como al principio de esta temporada, con el que está teniendo Ethan Guevara, que está teniendo una discreción y una tranquilidad que Acosta no tuvo, eso es cierto.
Yo te diré que va a depender de los resultados que él mismo vaya sacando a partir de ahora. Porque si los grandes premios que vienen, la actitud de Ethan y el resultado es parecido, porque ya no es solo la carrera en sí, sino los entrenamientos, los tiempos los hizo solo, sin seguir el rebufo de nadie. Y luego la carrera pues la dominó de principio a fin. Entonces no le vaya a pasar como a Jugurtus, que tuvo que huir precipitadamente de la aldea por culpa de las casas de rinoceronte. Quiero decir, el campeonato está tan falto de figuras,
sí, sí,
que a poco que empiece a tener resultados sólidos de seguido, esa misma presión que el año pasado tuvo Pedro Acosta la va a tener Ethan, y va a llegar a Moto2 con la etiqueta de tienes que ganar, tienes que ganar, tienes que ganar.
Bueno, a lo mejor es una etiqueta que ya se la estamos poniendo nosotros mismos, ¿no? Ya anticipando un duelo que todavía no se ha dado. Bueno, se dio en el Pince, se dio en la Red Bull Rookie Car, cada uno ganó por su lado.
Claro, esa es la diferencia, que es que nosotros ya lo hemos visto. Entonces, las matemáticas dicen que esos dos pilotos, por edad, por velocidad y por la trayectoria que han tenido atrás, van a volver a encontrarse en una categoría y van a tener que pelear entre ellos. Pero
antes has dicho, David, una cosa que me ha gustado, que es la actitud de Ethan Guevara en lo que queda de temporada. Lo que sí es verdad es que la actitud que está teniendo Ethan Guevara es mucho más aparentemente, mucho más fría y mucho más profesional. De que, por ejemplo, hay un momento que en la entrevista dice, no, es que rodando en solitario ya me estoy preparando para Moto 2. Entonces es tiene una forma de trabajar mucho más, vamos a decir, mallorquina, porque en cierta manera me recuerda a Jorge Lorenzo, ¿no? Con ese método, con esa historia, con su, ¿sabes? Con sus orejeras de burro y tiro por aquí, tiro por aquí, tiro por aquí, que a lo mejor resulta menos atractiva para el público que esa explosividad de Pedro Acosta en la pista, de decir, me espero al final y tiro en última vuelta, a decir, la diferencia de Ethan Guevara, que quiere filtrar desde el principio, que a lo mejor resulta menos atractiva para el público y por eso a lo mejor es menos mediático.
Sí, sin duda. Yo siempre he pensado que en esto del deporte, no solo en el motociclismo, en el deporte en general, independientemente de la habilidad, el talento que tiene cada uno, al final lo que refleja en el resultado es su propia personalidad. Ethan, bueno, a lo mejor no es tan extrovertido como Pedro, o a lo mejor no es el perfil que nos han vendido desde los medios que tienen un acceso directo a los pilotos. Pero bueno, está trabajando. Otra cosa también importantísima es el entorno. El equipo Aspar ya sabemos que se especializa en dar una, entre comillas, formación a los pilotos muy, muy, muy metódica. De hecho, tanto es así que el que está muy cerca de la categoría de Moto3 es Nico Terol. Nico era un piloto muy metódico. Quizás no era tan explosivo como pudiese ser otro, como Zarco.
Bueno.
Pero sí que tenía ese método, ¿no? Ese marco, un ritmo plomizo durante toda la carrera. Y yo creo que eso se está extrapolando al equipo de Moto3 y a los pilotos que llegan al equipo de Aspar.
Bueno, un Nico Terol que el año que viene va a coger las riendas, va a sustituir a Gino Borsoi como team manager del equipo. Y lo que pasa cuando cambias de tema, que se me va el hilo. Pipe, cuéntanos algo.
No, yo cuando estabais hablando ahora me estaba acordando de Tito Rabat, de aquella época en la que plantaba la caravana en el circuito de Almería y rodaba con esas 600 vueltas y vueltas y vueltas, simplemente buscando sensaciones y buscando disfrutar, buscando su propio ritmo, ¿no? Y coincidió con sus mejores años en Moto2.
Bueno, un poco hablando de lo que de esta forma de pilotar que está llevando a Guevara, que le está haciendo muy característica, ¿no? El tema del rodar solo, el tema de empeñarse, de hacer lo contrario que el resto de pilotos de Moto3, y al final le está saliendo. Porque, por ejemplo, yo le preguntamos una historia que cómo se planteaban las siguientes carreras, si iba a tirar con esa actitud de tirar, 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 porque visto lo visto en Misano, aquello no le salió muy bien, porque le con Misano en un sitio donde los rebufos son tan definitivos, al final no pudo marcar la diferencia. Motorland, que es un sitio que supuestamente sí que permite que te pillen el rebufo y que no te dejen escaparte, sí que hemos visto muchas escapadas, la de Jorge Martín, la de Aaron Canet y la de Guevara esta vez. Entonces, hablando un poco de lo que vimos ayer en Motorland, yo os pregunto, ayer qué vimos en Motorland, porque lo que vimos fue, o sea, la manera de irse de Guevara es una reivindicación, una demostración de poderío, estamos ante el mejor piloto de la categoría, estamos ante el más veloz o sencillamente el resto de la categoría tiene que replantearse las cosas.
Yo escuché
La C.
David.
la última de tus opciones. Mira, hay una imagen en la Q2 en la que Ethan está, bueno, está rodando y hay un montón de pilotos parados en pista y se ve a Aspar dentro del box diciendo: "No entiendo nada, no entiendo nada". Es que, a ver, si a unos entrenamientos tú sales a rodar con la moto a obtener sensaciones, lo que decía Pipe sobre Rabat, no es solo salgo y hago el tiempo, es que en ese rodar está buscar esa sensación que te permite después sacar esa décima de más, apurar un poco más, y lo que se entretienen unos y otros es en ver si tú eres el que tira de mí o yo soy el que tiro de ti. Entonces ya es una cuestión de actitud a afrontar.
Cuando no aparece un mecánico cogiéndote el freno para que no puedas salir a pista.
Sí, esa es otra, esa es otra. Es que
Madre mía.
es lamentable, es lamentable. Es
Es que
lamentable.
es un poco el contraste, ¿no? Que tú te ves estas cosas, bueno, lo que ha pasado con los pilotos con los mecánicos de Husqvarna, que es lamentable. Parece ser que no es la primera vez que pasa, lo que pasa es que es la primera vez que lo han grabado y se ha hecho público y te quedas diciendo, oye, qué contraste, quiero decir, la labor que está haciendo Guevara este año con lo que está haciendo el resto de la peña.
Es que al final es el que tiene estilo propio, es el que tiene más, no sé si decir personalidad, o el que tiene las ideas más claras, o el que le da vueltas a la cabeza lo que tiene que hacer en carrera, ¿no? Y bueno, yo tiro, yo tiro, 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 si me sale bien, y si no, lo sigo intentando. Y por eso decía que la respuesta de las tres que has planteado era la C, y el resto puede ser tener un planteamiento más reactivo, ¿no? De ir, no, ir improvisando o ir decidiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, si este tiene claro, y Izan Guevara tiene claro lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, el tío va a tirar para adelante. Y los demás que planteen su carrera, ¿no?
Pero
De
además,
hecho,
si es que es absurdo, más aún tratándose de la categoría de Moto3, que es una categoría en la que si sales el 20 tienes posibilidades de ganar, dar vueltas por dar vueltas en el circuito, en plan Scalestri, no sirve de nada. Céntrate en intentar ir lo más rápido que puedas en cada una de las vueltas a las que salgas a pista. Y analiza. Analiza qué es lo que pasa en la moto, qué necesitarías para ir más rápido desde el punto de vista técnico en la moto o desde el punto de vista de pilotaje. Pero un trabajo. Pero eso de salir a pista por salir y empezar a dar vueltas y a ver si viene por detrás uno y me engancho y yo sinceramente no lo he comprendido nunca, ¿eh?
pero un trabajo en el que tienen que involucrarse los equipos, porque bueno, después del Gran Premio, quiero decir, Sergio García estaba absolutamente desquiciado y estaba diciendo, así no, tenemos que plantear los grandes premios de otra manera, tenemos que plantear los grandes premios de otra manera, porque con Ethan pilotando así, los planteamientos que nosotros hacemos no valen para nada.
Claro.
El planteamiento era lo mismo, de buscar carreras, de ir planteando una carrera de rebufo y de pelea hasta la última vuelta.
Pero el resto tienen planteamiento de carrera.
Es que al final lo que estamos viendo es que el único que está pensando en su carrera es Izan Guevara y el resto de pilotos están haciendo unos entrenos pensando en la carrera que van a hacer los demás.
Pero si es que lo que planteaba David, si es que tú puedes salir el 25, hacer dos long lap y ganar la carrera. Quiero decir, pero yo creo que eso los pilotos son conscientes y se fían de su talento. Pero es que solo con el talento no se llega. Te puede salir un Marc Márquez de 2010, te puede salir un Pedro Acosta de 2021.
Sí, pero eso no, cada 10 años.
Pero eso te iba a decir. Son casos como muy... Pues son casos extraordinarios, ¿no?
Bueno,
pues, el resto, trabajar, pues tienen que ganar gente currante como Nico Terol, que planteábamos, como está haciendo Izan Guevara este año, ¿no? Y luego, bueno, pues luego sí, llegarán otros fueras de serie que coincidirán con otros fueras de serie en pista, pues como Viñales con Rins, etcétera, etcétera, pero...
Pero bueno, aquí estamos comparando a Guevara, que es decir, que lo que tiene a base de trabajo, de su planteamiento, y yo os pregunto, ¿realmente creéis que lo de Izan Guevara es simplemente un planteamiento y un trabajo y salir a rodar e intentar ir más rápido y a buscar mi ritmo, o hay algo más? Porque yo creo que... Yo creo que en este caso hay algo más. Quiero decir, aquí tenemos un piloto muy bueno que además tiene las ideas claras. O sea, que se ha juntado el hambre con las ganas de comer.
Sí, claro. Sí. Es un piloto bueno con las ideas claras, compitiendo contra algunos que otros pilotos buenos con las ideas no tan claras. Y eso le está dando un plus este año.
Y de aquí a final de temporada lo que puede venir, ¿no? Porque el mazazo que dio en Motorland, nosotros estamos grabando lunes, el mazazo que dio ayer en Motorland a los rivales, que los dejó absolutamente... Bueno, ya se va a 30 puntos, pero yo creo que un poco con la sensación de decir no sabemos cómo ganarle, ¿no? O sea, yo creo que ha dado un mazazo psicológico al resto de la parrilla importante.
Hay muchos deportistas que tienen muchísimo talento, pero lo que les falta es método. ¿Método? Me acuerdo...
Hablamos del resto de la parrilla, ¿no?
Mira... En la parrilla de Moto3 hay pilotos rapidísimos, pero es que lo que están convirtiendo en la categoría es en un circo.
¿Y en una guardería?
Sí, ya el tema no es voy a intentar ser rápido y ganar la carrera, el tema es voy a intentar que no se aprovechen de mí. Pero vamos a ver, si es que todavía no se ha corrido la carrera, tú céntrate en intentar ir lo más rápido posible. Ya está. Si es que no hay más. Y al final el más rápido es el que gana. Es que no hay más.
Sí, porque al final ¿qué sentido tiene? Es decir, no quiero darle mi rebufo este para que no salga una línea o dos más delante cuando estamos hablando que saliendo el 20 tienes posibilidad de llegar al podio al final.
Mira, una pequeña muestra. Ayer David Muñoz le pusieron una long lap. Salió de la long lap, si no recuerdo mal, el 12º o 13º. Quedaban dos vueltas, si no recuerdo mal, ¿eh? Acabó quinto o sexto. Acabó quinto o sexto. ¿Qué hizo cuando salió de la long lap? ¡A muerte! Ese chaval fue a muerte. Fue rápido. Y donde veía el hueco, allí se colaba. Que me están siguiendo, que me sigan si pueden.
Claro.
Pues ya está. En eso consiste. En ir rápido. Que uno, si no es campeón, no es porque le hayan jodido el campeonato. Si no es campeón es porque no ha sido capaz de ser campeón. No ha sido lo suficientemente rápido. Y jugando a estas polleces, pues al final pasa lo que pasa. Que llega un tío rápido y que encima tiene método y que encima dice, me olvido del resto y yo hago mi trabajo y el domingo esto tiene que dar la cara. Claro que da la cara. Y tanto que da la cara. Ahí lo tenéis, líder del campeonato, y feliz, y sólido, y confiando en su trabajo y en el de su equipo. O sea, tiene unos cimientos para ganar el campeonato, pues los mejores.
¿Podemos hablar de un efecto Guevara en Moto3? Es decir, por ejemplo, este año se está diciendo que las carreras son muy rápidas, y él no lo dice muy claro, dice, claro que son muy rápidas, dice, porque me paso yo toda la carrera tirando.
Moto3 es una categoría muy rara, es una categoría tan rara como que están Mafí y Miño todavía ahí dentro.
Bueno, Mafilla se le acaba el rollo este año, Sí, ya bueno. Llega, este año llegará a la edad límite, a no ser que hagan una excepción escocesa, pero yo creo que no.
Bueno, y si no le encontrará en sitio en Moto 2.
Sí, seguro.
O en cualquier otro lado, porque ya sabemos que lo que ocurre con los pilotos británicos en el Mundial, ¿no?
Yo diría que Moto 3 es una categoría que está empezando a dejar de tener sentido desde el, uh-huh, desde el momento en el que está la Talent Cup y está la Rookie Cup. Porque al final son los mismos pilotos que van rápidos en esa fórmula de promoción, son después los que están en Moto 3.
Claro.
Entonces es como una reedición de la Rookie. Es una reedición.
Es como un reservorio ahí de gente para ir subiendo, ¿no?
Sí, entonces más que darle solidez a Moto 3, Moto 3 está perdiendo sentido a favor de esas fórmulas de promoción.
Ya no lo había pensado y hostia.
Porque además es que las motos que utilizan son muy parecidas.
Sí, son prácticamente idénticas. O sea,
la única diferencia es que uno tiene la etiqueta de campeonato del mundo y los otros no. Pero corren en los mismos circuitos, con los mismos equipos, con las mismas motos.
Sí, porque ahora mismo que tenemos las Talent Cup que hay en Gran Bretaña, las que hay a nivel europeo, la que hay a nivel asiático...
Está la Rookie, está el Fincer,
más el Film Network este, el Mundialito, el CEP de toda la vida, uh-huh, y la Rookies, ¿no? Todo con la... Sí.
Entonces es una máquina enorme de hacer grandes pilotos que cuando llegan al campeonato van rápido y van rápido desde el primer día. Insisto, David Muñoz, el equipo ha estado esperando medio campeonato que llegara. ¿Por qué? Pues porque sabían que en el momento en que llegara el chico iba a ir rápido. Pues ahí lo tenéis. Y así todos. En la situación de Moto3 es extraña. Es extraña.
Sí, sí, sí. Es que lo que estás hablando, que es que la Talent Cup se corre con la NS con una Honda 2,5, uh-huh, que al final es una Moto3 un poco descafeinada. Uh-huh. La Red Bull Rookie se corre con una KTM vieja de Moto3 y luego pasamos a Moto3. Y luego el Fincer se corre con Moto 3. El Mundial Junior, perdón. Entonces, no, es como, sí, no, mira, buena reflexión.
Ahora mismo al Mundial están llegando un número de pilotos que ni el mismo Mundial es capaz de absorber.
De asimilar.
Y ese quizá sea el origen del problema que estamos viviendo en MotoGP, fíjate lo que te digo.
Pero a ver, pero no es capaz de absorber cuando nace la necesidad de que tienen que ir promocionando cada 2 años. Sea como sea.
Sí, porque al final la gente se está derivando también hacia otras opciones como el Sport 300, ¿no?
Claro. Bueno, los jóvenes sí, pero de todas formas, quiero decir, a Moto3 están llegando una cantidad de gente nueva que al final, no sé, Jeremy Alcoba con cuántos años llevaba en Moto3 antes de subir a Moto2, llevaba 3, ¿no?
Al menos, sí.
Uh-huh. 2 o 3, no lleva muchos más. Un poco como decir... Quiere decir que si Moto 2 es una estación de paso, Moto 3 también. El mismo Masia este año se va a quedar, parece ser que se va a quedar en Moto 3 en el Leopard, pero estaba loco por subir a Moto 2. Y son pilotos muy jóvenes. Son pilotos muy jóvenes en llegar a Moto 2, pero y el llegar a Moto 2 es claramente llegar a Moto GP también en el menor tiempo posible, en 2, 3, 4 años. Claro, si Moto GP libera 2 plazas al año, por decirlo, 2, 3 plazas al año, para que suban 2, 3 pilotos de Moto 2. Pero a Moto 3 están llegando 4 o 5 pilotos al año rápido. Lo que estamos hablando ahí, eso es imposible digerirlo por ningún lado.
Imposible.
O vamos quemando pilotos y te vas a tu casa. Como por ejemplo, ahora vemos muy activo Iván Moreno por redes sociales y yo creo que realmente es un talento que se ha desperdiciado de mala manera. Cuando este hombre corría con la Moriwaki en el Fincer era un show verlo cruzar la moto y verlo derrapar como parecía Kevin Swan.
Y hubo más casos, en esa época.
Sí, eso, en esa época salieron del set de Moto2 salió mucha gente buena.
Había otro chico andaluz que corrió con el Team Machado también. No recuerdo su nombre ahora. Lo dejaré en comentarios cuando lo recuerde.
Bueno, el futuro, ¿creéis que Guevara va a plantear escuela o hace falta algo más que un Guevara para que volvamos a ver un piloto con este comportamiento en Moto3? A ver, os lo digo claramente. ¿Vosotros creéis que los equipos van a dejar que un chaval que tenga el talento de Guevara intente hacer los planteamientos que está haciendo Guevara?
Si los resultados le avalan, sí. Y hasta el momento a Guevara le va bien.
Correcto, a Guevara le va bien, pero cuando tú llegas a un mundial y el mismo equipo te está diciendo que lo que tienes que hacer es seguirle la rueda a este, seguirle la rueda al otro, porque al final vamos a no engañarnos. Quiere decir que tú, cuando Aspar esté viendo la tele o en el equipo estén viendo la tele y empezarán a hacer aspavientos, no entendemos nada, pero al final están todos jugando al mismo juego.
Yo, sinceramente, no sé qué decirte. Te diría que desearía que sí. Desearía sentir que cuando me siento a ver la carrera de Moto3, los clasificatorios, estoy viendo un deporte profesionalizado en el que los equipos atienden y asesoran a los pilotos de la mejor manera posible y sin entrar en juegos absurdos. Ese sería mi deseo. Pero la realidad es otra. La realidad es otra. Y me temo que esa dinámica no se va a romper, ¿eh?
Yo es que entiendo que si han visto que la fórmula de Guevara funciona, hay equipos que tomen nota y apuesten por otros planteamientos en las carreras. Si hubiese más de 3-4 pilotos con el mismo planteamiento que está utilizando Izan Guevara, las carreras de Moto3 serían la leche.
Sí, pero ¿sabes lo que falta? Que acabo de caer en la cuenta. Hace falta que el piloto que tiene, que son pilotos muy jóvenes, tenga esa fortaleza mental de que vara, te estar tirando aunque sepas que lleva el tío a rebufo y que lo estás arrastrando, y de que no te caliente los cascos y en un momento dado digas corto y pasa tú.
Bueno, entonces eso es otro debate y nos daría para una colección de podcasts en fascículos, que es cómo se contrata a pilotos o qué criterios se siguen para la hora de promocionar pilotos. Si los pilotos están contratando a los pilotos que realmente quieren contar, con los que quieren contar, o hay otro tipo de intereses económicos, geográficos, lo que sea, a la hora de contar con tal o cual piloto. Entonces, si tú tienes, si esto fuese como otros deportes en los que las escuderías o los equipos contratan según los criterios de sus, ¿cómo lo llaman ahora? Scouters, o de sus de su dirección deportiva, eso sería una cosa, pero en muchos casos no es así. Pero ya te digo que eso ya sería para una buena colección de podcast, ¿no?
Sí. Pues escucha, como un mecánico cualquiera, te engancho el freno, te paro, no sale a pista y venga, Pipe, despide el programa.
Yo no soy envidia, soy tu bicochito, pero tengo todo lo que tiene delito.
Terminamos así Moto Race Nation. Si os gusta lo que hacemos, no olvidéis suscribiros y compartir el programa. Y os agradeceremos que os convirtáis en nuestros patrocinadores para mantener y mejorar nuestros contenidos. Nos podéis escuchar y delirar con nuestras reflexiones directamente desde nuestra web motorracenation.com sin necesidad de instalar nada. Y por supuesto, también podéis hacerlo en las principales plataformas de podcast. iVoox, donde ya somos más de 1,000 suscriptores, iTunes, Google Podcast y también Spotify. No olvidéis seguirnos en Twitter con el usuario @motorracenation y en Facebook @motorracenation. Y en Instagram, si la foto nos gusta. Si no, no.
No, pasamos.
¿Perdón?
Que no, que pasamos de la foto si nos gusta.
¡Yo entrego a ustedes un Betis libre!
Vale.
¡Limpio!
Venga.
¡En primera! ¡De ustedes! ¡Viva el Betis!
Y este acero, este hormigón, no lleva una peseta de Manuel Ruido Lopera, lleva mi sangre. Y esa sangre se la doy yo a los Betis. Y a todo el Betis y al Betisismo. ¡Viva el Betis! ¡Aquí está la caja de herramientas!